¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Come.
Sales.
Comen.
Todos.
Afición pecadora, sean ustedes bienvenidos al Anafri Informativo, el fogón donde están las notas ardientes, humeantes y calientitas, listas para servirlas.
Les vamos a picar la gordita y les vamos a sacar los frijoles. Digo, para que botaneen a gusto con el amplio espectro noticioso que tenemos el día de hoy para todos ustedes. Vamos a hablar de lo nacional, lo internacional. Habrá semen, ¿sí?
Lo interplanetario. ¿Habrá semen?
Habrá semen.
Semen. Tiene que haber semen o herpes.
El semen, cosa no, así. Es que vamos a hablar de rejuvenecer la piel con semen. Y yo sé que es un tema muy llevado y traído, pero la verdad es que hay nueva información. Como dicen, new shit has come to light. Ha llegado la luz sobre nuevos datos que indican que el semen y la piel se llevan bien.
No lo sé, Rick.
No es falso. No parece... Lo dijo la doctora de la masturbación en el
episodio que tenemos actualmente, sí, de La Corneta Extendida en Amazon Music. Hablamos acerca de la masturbación y la doctora, la sexóloga que nos hizo favor de acompañarnos, nos dijo que sí tiene utilidad para rejuvenecer la piel.
Correcto.
Usen esta información con discreción.
O sea, en la cara sí. Digo, con permiso, ¿no?
Con permiso.
Se pide permiso y se avisa.
Y con la aplicación que usted decida, ¿no? No necesariamente.
Sí, no tiene que ser una cosa escandalosa y horrible. Ahora, hay a quien le gusta, ¿eh? Me he encontrado que es raro, rarísimo. Porque sí.
O sea, yo
a veces he preguntado y me han dicho, o sea, ni se te ocurra. Por supuesto que no, claro que no, güey. Y no lo vuelvas a preguntar, de hecho.
A mí nadie me ha dicho, oye, quiero esto.
No, a mí tampoco.
Nadie jamás.
A mí tampoco.
Ay, quien ha dicho, está bueno, vas. Y hasta ahí llegamos.
Y yo también, la verdad es que cuando lo he preguntado, también digo, bueno, ¿y por qué? O sea, porque sí está, es medio, no sé.
Es la influencia del porno. No es más que eso. Es porque lo has visto en las películas. Y dices, a ver, ¿qué tal esto, no? Vamos a probarlo. A ver.
Pero no lo vas a probar tú.
No. Vamos a probarlo, a ver a qué sabe. No, eso no me ha pasado nunca por la mente.
Ay.
Y en general, acerca de eso, también yo he visto dos corrientes.
Ajá.
Quien dice eso no hay manera. Y quien dice, venga todo. Hasta la última gota.
¿Te ha tocado así que venga, vas, todo?
Raro, es que a mí no. Sí existen.
Cuando tenía yo una compañera de escarceos muy aventurada, nunca pregunté por esa actividad, porque yo creo que no había visto eso en el porno tanto, ¿no? Entonces, no. Pero seguro le hubiera entrado, ¿conociéndola?
Dicen que el jugo de piña y con subir mucha piña ayuda a que tenga...
Ah, bueno, para que no molestes, o sea, que no caigas
al gusto,
mal. Sí,
al
gusto. Si cenaste espárragos, olvídalo. Bueno, ¿saben qué? Yo creo que ya es demasiado. ¿Te fijas cómo no hablamos de todo lo demás y nada más nos clavamos en esto? Al rato les hablamos del tema. Tenemos más. Tenemos el devenir nacional, por ejemplo, que ha estado interesante la cuestión política, porque qué bruto. Ahora sí se están dando hasta con la cazuela.
Y lo que falta, ¿eh? Esto es el principio.
Y lo que falta. Digo, vamos a soslayar algunos temas horrorosos del día de hoy. No queremos. Vamos a hablar solamente de lo divertido en este programa. Para lo no divertido, vayan a mi cuenta de Twitter. Ahí está todo.
Y lo asqueroso para mí es esta declaración de Xóchitl Gálvez.
Oh, qué la canción.
Me parece horrible, güey. Porque...
Es que sabes que tiene que cargar Xóchitl Gálvez con unos costales de... O sea, hagan de cuenta que Xóchitl tiene que hacer campaña con un excusado todo el tiempo, cargando un excusado asqueroso en donde flotan cosas como Alito Moreno.
Arrastrando unos cascajos horribles.
Pues sí, deja tus cascajos.
No olvidemos, Xóchitl Gálvez es la candidata del PRI.
Y del PAN. Es una coalición, en realidad ella es panista, pero sí, ahí está el PRI, que en este sexenio ha demostrado...
Es la candidata del PRI, güey.
Ha demostrado sus peores cualidades el PRI, siendo acomodaticio, servicial al poder, traicionero con la sociedad.
Hoy salieron con la novedad de que van a apoyar la propuesta de los cambios a la ley de pensiones del presidente, que propone, entre otras cosas, que la gente se jubile con el 100% de su sueldo.
¿Y quién va a pagar eso, señor presidente? Pero bueno, yo esas ideas,
y
yo
los
digo, bueno.
Los priistas ya dijeron que ellos la van a votar a favor.
Pues te digo, porque están...
El primor existe.
Se están acomodando hacia lo que pueda hacer Morena, porque en realidad no hay una ideología de partido, no hay ni madres, hay conveniencias. Y bueno,
Xóchitl Gálvez dijo, personajes impresentables como Alito Moreno,
salió,
presidente del PRI, se le salió, luego tuvo que dar 20,000 explicaciones de por qué había dicho eso, y pues ya ni modo. Y ahorita, la declaración que está en todos lados es este horror. Adelante, Xóchitl Gálvez.
Los necesito, pues los necesito en la calle. Necesito la experiencia y la fuerza de Alito, porque vaya que es un cabrón.
Vaya que es un cabrón. Bien dicho, eso sí, ¿eh? O sea, pocos como ese señor.
Híjole, y entonces...
Mira, sí los necesita porque vamos a hablar de realidades. Necesita todo el entramado, necesita toda la maquinaria de estos partidos.
No, se llama presupuesto.
Pues sí, por eso. Vamos a decirle entramado, si tú quieres. Necesita la lana, necesita el apoyo. Como lo hubiera necesitado si hubiera ido en coalición Morena con los partidos que está, o sea... No nos hagamos güeyes, o sea, ninguna de estos personajes, ni Xóchitl, ni Claudia Sheinbaum, son blancas palomitas, ninguno de estos partidos son ideológicamente puros.
Sí, pero es
puros.
Alito Moreno, el presidente
bueno,
del PRI.
Bueno, ¿y qué hace Xóchitl? Pues tiene que hacer campaña con ese güey, cabrón. O sea,
no,
digo, hablando de campañas,
no,
te digo
no
que...
No lo debería de mencionar siquiera jamás, porque es un negativo, es un lastre. La gente no quiere el regreso del PRI.
Pero
eso
no
claro.
Puede no mencionarlo.
Xóchitl es candidata del PRI, PAN, PRD.
No puede no mencionarlo porque tienen que hacer ahí sus tejes manejes. O sea, ni modo. Así es. Y bueno, Mario Delgado, por supuesto, critica a los plurinominales que la lista está de asco. Digo, podríamos pasar una lista de cada partido y verían que hay personajes horrorosos y deleznables en cada uno, pero Mario Delgado criticó a los que serán plurinominales por la oposición. Y los calificó de puro cascajo.
Puro guarumo.
Pero no es toda la clase política puro guarumo, puro calzón pedorreado, pura rata con cola peluda, güey. Puro
no,
personaje deleznable.
La nueva política de Nuevo
León. Ay, esos payasos, por favor. Y perdón que me refiera así, pero la verdad es que sí, nomás les faltan los zapatos. Bueno, no, los zapatotes ya los tienen. Fosfo, y son anaranjados, güey. Y fosfo. Payasos.
Mira, podrás decir lo que quieras, pero Mariana no entra en esa bolsita.
¿En qué bolsita?
En la de políticos amañados de siempre. Con
Mariana
estos
hasta
lastres.
Ahorita no es...
Ella no
en
ha hecho
realidad,
nada todavía.
Es un ente político, sí, porque ahí está y es muy mediática.
Es precandidata a la alcaldía de Monterrey.
Por eso, cuando entre a la política y cuando tenga que tomar decisiones, y ahí veremos quién es Mariana políticamente. Hoy por hoy es una figura mediática efectivísima. Efectivísima. Pero sí. Es banalidad pura, no nos hagamos, o sea, no hay
va
nada.
Super adelante,
fosfo y mis dientotes y qué bonita estoy. Y además es una mujer muy inteligente, lo bonita no le quita lo inteligente y lo capaz, pero habrá que ver quién es como político. Ahorita no es nada como político, nada.
Ya veremos, sí, efectivamente, tienes toda la razón. Y bueno, Xóchitl Gálvez también anunció que iba a ser su mañanera ella también. ¿Pero qué no cuando fue al programa le preguntamos si iba a ser mañanera y ella dijo, no, yo me voy a poner...
Es que ahora va a ser la... ¿No viste el nuevo nombre que le pusieron? La mañaneta. Porque la mañaneta va a decir la verdad.
Es
va
bueno el nombre de la mañaneta.
La mañaneta está bien, aunque suena un poquito a puñeta, pero no importa. La mañaneta.
La mañaneta, una mañanera bien chaqueta.
Pues no sé, o sea, le pueden hacer... Nosotros seríamos expertos en ensuciar lo que sea, ¿no? Nos pueden dar el nombre que sea y lo hacemos un asco. Pero la mañaneta lo que propone es contraponer los otros datos federales que siempre son, pues, con una barnizadita y cuidaditos y escogiditos.
Pero yo no entiendo estas contradicciones. Primero que no, yo no voy a ser mañanera porque voy a ponerme a trabajar.
No,
y ahora,
pues, ¿sabes
qué?
Hacer...
Que siempre sí.
Pues porque les funciona, güey.
Les claro funciona. Que les funciona. Pues, sí. Es uno de los grandes aciertos del gobierno de López Obrador en términos
pues
de comunicación y propaganda.
Es un ejercicio fantástico. Propagandístico imbatible, porque ahí dice el señor lo que quiere, tiene una bola de porristas, periodistas a modo. Cuando van los periodistas a de veras, no sé, como Jorge Ramos, pues se arma la de Dios, ¿no? Pero esos van una vez cada tanto tiempo.
No sé, a mí Jorge Ramos me cae pésimo.
A mí tampoco me cae bien, pero a mí me cae peor que me diga mentiras el presidente, la verdad.
Bueno, en eso estamos de acuerdo. Y esto fue lo que opinó el presidente de Morena acerca de la mañaneta de Xochitl. Adelante, Mario.
Está muy chafa, la verdad. Ayer ni teleprompter le pusieron. Tuvo que leer como 8 minutos, porque no hay la capacidad de improvisar. Nosotros vemos al presidente 2 o 3 horas todos los días dando información sobre las acciones del gobierno con los números muy presentes.
Oye, a ver, fíjate, tengo un audio del presidente citando a un autor famosísimo, y así es como llena el tiempo. Los vamos a poner más al ratito en la sección de política. Dice una cosa rarísima, dice una cosa, luego dice otra, o sea, ni al Chapulín Colorado le salían así de bonitas, de verdad, y así es como improvisa, ¿no? Bla, 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 bla.
Y es
bla,
un
bla,
maestro bla, bla, para ello, eso sí no se le puede escatimar al presidente de la República.
Digo, de repente, no sé, yo he visto que caen de los árboles búhos cocainómanos que se le duermen, pero no importa, él sigue hablando.
Bueno, y por otro lado, también tenemos a Claudia Sheinbaum, la candidata de oficialista, y la puntera en las encuestas en estos momentos, quien se suma a las críticas en contra de la mañaneta de Xochitl Gálvez. Adelante, doctora Sheinbaum.
O sea que sí les duele, o sea que no les gustó. Todos a criticarla, todos a hablar de ello. Fíjate cómo Xochitl maneja la agenda informativa. Ya los tiene a todos bailando a su ritmo, así como dicen del López Obrador. Ahí les va otra de la 4T hablando de las mañanetas. Se ve que sí arde,
Son dos proyectos. Ellos representan el pasado por más mañaneras, medianeras o mañaneta, como les llamen.
Fíjate cómo no es chistosa. Vamos a frenar aquí un segundito. Trata de hacer un chistarajo, algo ocurrente, y le sale una cosa plana, aguada y pinza. Otra vez, doña Claudia, venga. ¿Eso qué? ¿Lo suyo es qué?
Gobernar.
Vamos a ver si gobierna, falta que gane.
Gobernó muy bien la Ciudad de México.
Falta que gane, vamos a ver. Sí, exacto, gracias. A ver, otra vez, doña Claudia.
Ahí están los datos duros, La baja de inseguridad en la Ciudad de México, venga, con García Hartos y demás, eso no se lo puede quitar nadie.
Venga, doctora, adelante, haga su chiste.
Ellos representan el pasado por más mañaneras, medianeras o como les llamen.
El chiste nació muerto.
Nunca hubo chiste, güey.
Nació muerto. ¿Era qué? ¿Qué dices?
¿Qué tal el chiste de Claudia Sheinbaum?
Está muy chafa, la verdad.
Sí, la verdad, sí. La verdad, sí.
¿Qué tal el programa de La Corneta, Mario Delgado?
Está muy chafa, la verdad.
Uy, de tanto que podría opinar, Mario Delgado. ¿La selección nacional?
Está muy chafa, la verdad.
Pues sí, la verdad. Es lo que hay.
Bueno, ¿quieren oír algo bonito? Lo de la megafarmacia nos lo saltamos, ¿no? Que falta el 99% de los medicamentos. ¿Para qué? Ya sabíamos.
Ya está empezando, hay que darle tiempo.
El 99%, güey.
¿Según quién?
¿Eh?
¿Según quién?
No hay medicamentos, güey. No hay nada. Es una bodega. Pero bueno, nos lo vamos a saltar porque son cosas feas y no queremos agraviar a nuestro presidente que tanto queremos. Vamos a hablar mejor de esta bonita escena. No, ya me deportaron, lo llevamos ayer, ¿no?
Sí, entonces hablamos de Chicharito Javier Hernández, ya pasando a los deportes y dejando el asco de la política. Un periodista le preguntó a Javier que cómo calificaría él su desempeño en el fútbol europeo. Y la respuesta de Chicharo sorprendió a propios y extraños. Adelante, Javier.
¿Y cómo evaluarías, Javier, ahora que regresas a México, tu trayectoria en Europa? Todo el mundo habla de lo que hiciste en cada equipo. Tú a ti mismo, ¿cómo te ves lo que dejaste, lo que hiciste?
No, no lo voy a calificar. Me la he pasado a toda madre. Ha sido chingoncísimo y ya a ustedes les encanta eso, califíquenlo. A mí me vale madre, no hay calificación. Yo por eso no estudié para perseguir una pelota, para no calificaciones. Entonces créeme lo que no, califíquenlo ustedes. Perdón que te interrumpa así, pero califíquenlo ustedes.
A mí me vale madre tu pregunta, es lo que dijo Javier. A mí me vale madre esta entrevista, tu pregunta, tu familia. Todo me vale madre, todo.
Mira, aquí la verdad es que lo que yo veo claramente es que a los seleccionados no les gusta calificar, no califican nunca al quinto partido.
Exacto.
Mejor califica, Chicharo, y califiquen todos, es justamente lo que quisiéramos, que la selección califique.
Lo que sí me gusta y creo que hizo muy bien el Chicharito con todos sus cursos de autosuperación y todo lo que le enseñó su gurú Dreyfus y demás, me parece muy bien que tiene este desparpajo total y absoluto ya para mandar a quien sea. a freír espárragos de esta manera, no califico ni madres, güey, calla, me vale pit. O sea, adiós. Me gusta este chicharo seguro de sí mismo.
Seguro, sí, a mí también. Y Miguel Herrera, que ya sabemos que tiene un carácter explosivo, el Piojo, parece que no aprende de verdad.
Pero eso no es explosivo, eso es ser infantil, güey. Otra vez.
Se peleó ahora con Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul.
Muy mal.
Esta es la declaración por la que le reclamaron al Piojo. Adelante.
Es un extranjero que, como tú dices, su trayectoria más reciente es haber engañado a directivos tanto de Toluca como de Pachuca, porque la gente de Pachuca salió a criticarlo muy fuerte.
No, pues salió peleadísimo. Si le rascan ahí, creo que...
Y entonces son las cosas que dices, hey, ¿por qué no seguir con él o ir a buscar un tipo que ama esa institución y que sabe que le va a buscar?
¿Los promotores ahí?
No lo sé.
Como siempre, el burro metido en el ajo, güey. Siempre. Pues siempre. Hay pedo, es el burro.
Tiene muy buenas entrevistas.
Si hay problemas, tiene que ver con el burro.
Barranquina, interrumpiendo a sus entrevistados, además, siempre. Y bueno, después el pleito se puso sabroso. Le contestó así Iván Alonso, director deportivo de La Máquina. Venga.
¿Qué, no tenés memoria? Sí, no tenés memoria. No faltes el respeto. No faltes el respeto. A mí no me conoces. A mí
vení.
No, escúchame.
Empujones y todo.
Vení, pero vení, escúchame acá. Aquí están las cámaras. Vení.
Aquí vamos a hablar.
Vení. Enano de mierda, cerrar el orto. Cerrá el orto.
Le dijo a Miguel Herrera, enano de mierda, cerrá el orto.
Ajá.
Entonces aquí el del error no es Miguel Herrera, ¿o sí?
Bueno, hizo unas declaraciones bastante fuertes Miguel Herrera, diciendo que había estado robando y engañando a directivos en otros dos equipos, en Toluca y en Pachuca.
Se encontraron en un aeropuerto, ¿no? Yo creo que la escena es ahí en un túnel de estos que llevan a los aviones, un chorizo de esos con los que cargan a la gente en el avión. Y creo que ahí se armó la bronca. ¡Vení, enano de mierda!
Fue en el túnel del estadio.
Ah, es el túnel del estadio, pues parecía de avión, pero bueno, es igual.
Así iban los vestidores, juntitos.
Oye, pero
de la
qué
manita.
Feo, ¿no? Ya, o sea, de plano, así, de insultos de ese calibre.
Pues dijo, no voy a dejar que nadie me falte el respeto, no hables de mí, no me conoces, le dice.
Y pero no me conoces de qué, o sea, soy un tipo muy violento, yo sí me pongo mal, te voy a golpear. Ay, señores, por favor.
Entrarle a los guamás con Miguel Herrera, híjole.
Estamos ya todos grandecitos para esas cosas.
Muy, yo creo que eso ya no debería de suceder.
Está bien, o sea, yo entiendo que se calienten los ánimos, pero no podemos todos ser hermanos.
¡Exacto! Ya lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos.
Entonces evitemos estas cosas porque además... Este es un mensaje para Miguel Herrera, a quien sí conozco. Digo, no muchísimo, pero lo conozco personalmente. Serénate, mi Piojo. No te enganches. Mira, trucha enjabonada. ¿Cómo era la mamá esa que decían las niñas de los 90s? Así como mojarra enjabonada. O sea, tú...
Que todo se te resbale.
Ese era el dicho. Eso era lo que yo siempre les contestaba también. Pero bueno, el asunto es que no deben de llegar.
Miguel Herrera continuó. Fíjate que Chivas ha estado viviendo días de fiesta con la reciente llegada de uno de sus máximos ídolos, Javier El Chicharito Hernández, después de 14 años de ausencia. Pero las críticas siguen lloviendo hacia el rebaño sagrado, específicamente por otro de sus fichajes, el de Kate Cowell. Ajá. El mexicanísimo Kate Cowell, que nació en Estados Unidos y jugó para la selección de las Barras y las Estrellas, pero que también tiene la nacionalidad mexicana. Uh-huh. Tiene el pasaporte mexicano, lo logró tramitar.
O sea, es un naturalizado.
Sí, no es que sea naturalizado, es que es de ascendencia mexicana. Creo que su madre es mexicana, su abuela.
Bueno, pero no tenía la nacionalidad y la obtuvo. No tiene nada de malo.
Pero no se nacionalizó mexicano, simplemente... tramitó su pasaporte al que tiene derecho por
su
ascendencia.
Ya tenía una digamos...
digamos como
ya tenía la nacionalidad.
Tú no te nacionalizaste español, solo obtuviste tu pasaporte...
Correcto.
...que te corresponde porque tu padre nació en España, ¿no?
Pero yo me nacionalicé estadounidense, eso sí.
Porque después de vivir mucho tiempo en los Estados Unidos, ya te nacionalizaste gringo. Pero bueno, esto es lo que declara Miguel Herrera criticando el fichaje de este, entre comillas, mexicano. Venga de ahí.
Miguel,
a un mexicano le dan 10 fechas.
Es mexicano, igual no, que no tú y
español.
Yo.
Eso, esos son como los de repente que hace Jorge. Me,
¿tienes un pasaporte
llego
mexicano?
Con, llego con 8. Sí, sí, güey, yo lo saqué en 5 minutos en el consulado. Tal vez no, se me venció. Fui al consulado y me lo dieron en 5 minutos.
¿Tienes un pasaporte?
Porque eres mexicano también, Miguel.
Fíjate que no me gusta esto porque te voy a decir una cosa. Si el gobierno mexicano me expide un acta de nacimiento y un pasaporte, soy tan mexicano como el nopal que está por ahí en la carretera esperando que se le pose un sopilote. Mexicanísimo. O sea, se joden. Si gobernación me considera mexicano, soy mexicano, güey.
Entonces, aunque esto no habla español, ¿eh?
Esto que está... Exacto.
Es mexicano.
Esto creo que aquí, otra vez, mi querido Miguel Herrera, con todo el cariño del mundo, esto raya en una cuestión xenofóbica. No.
¿Por qué tanto cariño a Miguel Herrera?
Porque me
cae
bien, güey.
¿Todo el cariño del mundo a Miguel Herrera?
Me cae bien, me cae bien.
Me cae bien.
Fíjate que lo he encontrado un par de veces, he trabajado con él un par de veces. Me parece buen tipo, me parece divertido. Nada más que luego se le bota el corcho. Y yo entiendo que cuando era joven, que era durísimo en la cancha y era caps, pendenciero y bronquero, pero ya estamos grandes, cabrón. O sea,
a mí me encantaba como director técnico de la selección nacional, me encantaría que regresara.
El momento Saiyajin, cuando está bajo la lluvia babeando, diciendo ¡huevo! Es una de mis imágenes favoritas del deporte. Y además me cae bien el buen Piojo, entonces, pero esto no me gustó, güey.
Ay, Miguelito, Miguelito.
Exacto.
¿Por qué eres tan hociconcito?
Ese es el Tuca metiendo cizaña. El Tuca también me cae muy bien. Ese no lo conozco, para que veas.
Bueno, y Xavi Hernández, el entrenador de Barcelona, disculpó a Rafa Márquez por haberse postulado para dirigir a este equipo, al equipo culé.
¿Qué es dirigir?
Dirigir. En el mismo día en el que el ex mediocampista anunció que no seguirá en el club al concluir la temporada, como que dijo, ay, pues este, güey, lo criticaron mucho a Rafa por decir, o sea, ni se ha enfriado el cuerpo y ya le está queriendo entrar.
Sí.
Y así, y bueno, esta es la declaración en la cual Xavi disculpa al gran Rafael Márquez.
¿Está en catalán? ¿O que fala catalán, señor de Garay? Yo no, no mucho, no, la verdad.
Adelante.
Rafa és amic, i al final jo se li va treure de context les paraules, o potser es va
expressar... Jo salivo por lo bajo cuando lo veo.
Malament, però evidentment ell es prepara...
El malament, que està en el himno nacional, també tiene que ver en esta bronca, criatura horrorosa.
I és natural.
I és natural.
Jo no sóc qui ha de dir el que hagi d'entrenar l'any que ve. Això és
a mi me la xupa, me da besos. Sí, esa fue la declaración. Mi catalán no es muy bueno, pero
es
eso.
Me asombraste, ¿eh? Casi tal? Fue una traducción literal simultánea. ¿Cómo viste?
Sí, sí, sí.
No,
sí.
No, espectacular.
Bueno, oye, fíjate, nos manda aquí Marco Vinicio Cuco, que gran handle de Twitter. Dice
sí,
esta frase:
tus comentarios siempre,
la violencia es miedo a las ideas de los demás y poca fe en las propias. Me gusta,
correcto,
¿eh?
Correcto.
Y aquí esto hay que aprenderles una frase según viene aquí, dice Antonio Fraguas Forges o Forges, me imagino. La violencia es miedo a las ideas de los demás y poca fe en las propias. Y sí, cuando alguien se sale de sus casillas es porque ya no tiene argumentos. Digo, eso, o si te hacen enojar, pero alguna vez tú dijiste muy atinadamente que cuando te enojas le cedes el control a la otra persona. Cuando te enojas, esa persona te está controlando a ti. Tú ya no estás
correcto.
En control de tu persona.
A ti mismo.
Es correcto.
Hay que llevársela tranquila. Digo, ¿y tú cómo dices esas cosas? Si ahí andas retando a gente en tus redes sociales. Y hay cuando
porque no soy perfecto. Porque no soy perfecto. Porque a veces caigo en esos errores. ¿No?
Sí, llevémonos bien. Todos somos hermanos. Sí. La violencia no, mírate, solo es justificable.
Yo solamente lo que he puesto, y es más, creo que sí, hace poco sí le puse a alguien, bueno, pues cuando me veas en persona me dices esas cosas y a ver de cómo nos toca, ¿no? Exacto. Pero no me estoy enojando.
El señor de 50 y tantos años peleándose pues, en Twitter.
Pues bueno.
Retando a los golpes. Como,
no, yo
como
nomás digo,
16.
El día, porque pues por ahí me pusieron una cosa muy violenta, que si mi mamá y mi esposa y mis hijas. Y dije, bueno, el día que me veas en persona me dices algo así.
De veras.
Pues mira.
Son redes, es Twitter, güey.
Yo sé. Por eso.
El baño de una gasolinera.
Por cierto, déjenme hacer pública esta decisión. Ya empecé a bloquear gente en Twitter. Ya me dieron hueva. Ya, o sea, de repente, si les contesto por ahí una mentada, es la última, porque les voy a contestar una vez y después bloqueados quedan, adiós, ya me hartaron, güey. Uy, uy. La verdad. Bueno,
David Faitelson se encontró en un programa con José Eduardo Derbez, me parece que en Miembros al Aire, uh-huh. y no sabía quién era el, quién es el papá de José Eduardo, esta uh-huh. es su reacción, y después lo tunde durísimo Faitelson de una manera injusta, además.
Pero ahorita vamos a ayudar a José Eduardo.
Adelante.
Pero no, pero si te sacan de Miembros, ¿eh? Pues puedes tener otras oportunidades, ¿no? Dentro de...
Tengo varios proyectos, ¿no?
Pues sí, ya, nada más le dices a papás otra serie y ya.
Paul Stanley.
Papá, hazme una serie, por favor. ¿En qué te ayudo, papá?
¿Qué te ayudo?
¿Quién es tu papá, por favor?
Eugenio.
Eugenio Derbez.
Tú eres hijo de Eugenio Derbez.
Sí. No sabía, Faitelson. No.
Al parecer,
y pero espérate, sigue la declaración porque no, se pone
después,
bueno.
Se pone ya muy agresivo David Faitelson. Adelante.
Tú eres hijo de Derbez. ¿Cómo tu hermana se ve tan guapa y tú tan feo?
¡Ah! Todos nos preguntamos eso.
Y le dice feo a José Eduardo, que yo no creo José que sea Eduardo especialmente no es feo. Feo. Yo ayer escuché de varias señoritas que trabajan con nosotros que José Eduardo...
Luego lo defendieron,
¿eh? Sí, que no está tan feo, que sí le entraban, que les gustan sus cachetitos de marrana.
¿Cómo no?
Que todo bien, que cómo no.
Sí, sí, todo
bien. Sí. Y bueno, mira,
no, David no es Aisling, ¿no? Aisling es una mujer increíblemente bella y José Eduardo es muy simpático.
¿Qué tal que yo cada vez que saludo a Aisling le digo mucho gusto? Y la he visto como 10 veces.
Se pone bien nervioso.
Es que sí me pone nervioso Aisling de vez. Pero bueno, oye,
es tan agradable.
Feo, David Faitelson, feo. Lo que le aguantabas a José Ramón, güey.
Sí, exacto.
Que te trataba feo. Eso sí estaba feo, para que veas, güey.
Feo como te trataba José Ramón y feo que lo aguantaras. Esas cosas sí estaban feas.
Ahora, entiendo que esté pinchando otras personas porque David Faitelson es bien guapo.
Tiene lo suyo, ¿no?
Es un hombre muy guapo. Yo lo veo y digo, qué guapo.
¿Sí, de plano?
No. No.
O sea, no, tampoco es particularmente feo, pero...
Ahora, me cae de web.
A mí verdad. También me
cae de poca madre y le mando un saludo.
Sí, por ahí tenemos
un podcast muy interesante acerca del deporte y la polémica. Búsquenlo en Amazon o en cualquier lugar donde consuman sus podcasts. Sí, con Spotify, David Faitelson, que nos dio uno de los mejores programas que hicimos de la corneta extendida. Que hemos hecho, porque vamos
sí,
a seguir
podemos
haciendo.
Ver el lado humano de David y el personaje que tiene.
Y de un profesional, güey. O sea, hablando calzón quitado de la profesión de entretener. Y miren que hay que aprenderle al señor. Tan feo,
bueno,
él.
Pepillo Origel estalla contra el actor Danilo Carrera. Porque al parecer Danilo despreció a Ricky Martin, güey.
¿Cuál sería la razón para que Pepillo Origel explotara? Piénsenla.
Danilo
¿cómo
Carrera?
Hacer explotar a Pepillo Origel? Si un día de pronto quedara un cráter
no quiero.
Y hubiera explotado físicamente Pepillo Origel, ¿qué pudo haber causado la explosión del caballero? Pero bueno, mientras piensan eso, vamos a escuchar esta declaración.
Primero, lo que dijo Danilo acerca de Ricky Martin.
Ahí explotó.
Ahí explotó.
Pregunta, si hay algún famoso que nunca te esperaste que te siga, por ejemplo, en Instagram.
Me seguía Ricky Martin. No. Ya me dejó de seguir. No. Ya me dejó de seguir, sí, pero me seguía el man. Nunca lo conocí a él personalmente, pero... Me invitaron varias veces a conocerlo, o sea, como que le decía, ay, que te tiene que conocer, nunca fui a conocerlo, no me interesaba, no juego en esa liga.
Ah, ok. Bueno, pues está en todo su derecho Danilo, ¿no?
Sin
pero,
duda.
Pero esto le molestó mejor. Muchísimo sí. A don Pepillo Origel, que es el que explota. Adelante, don Pepillo.
Bueno, pues lo ha invitado varias veces a Danilo a que vaya a verlo al concierto. No lo está invitando a su cuarto, al concierto. Pues, ¿qué crees que dijo? Que él no a esas ligas no jugaba.
¿Qué?
Así dijo, como diciendo...
O sea, cree que lo quiere seducir.
Así, haz de cuenta. Ay, por favor, ni que fuera ya la quinta maravilla. Me invitaron a...
¿Envidia, Pepillo?
Súper.
Súper envidia,
Pepillo. Corroe, Pepillo.
Te arde, te da prurito.
¿Y qué? Pues Danilo Carrera no es gay, ¿por qué?
Sí. Pues él dice que yo no.
¿Y Ricky Martin no lo está invitando de buena onda a su concierto o está picando la salsa? A ver qué pasa.
Bueno, ponte que esté picando la salsa, pero él pues está en su derecho de decir, pues yo no le hago, ¿no?
Totalmente.
O sea, que Es como si a Pepillo le dices, oye, te habló, no sé, qué mujer guapísima del espectáculo, Shari Seed. Y te dijo, oye, que no, porque se va a casar, esa ya no. Pero X mujer guapísima del espectáculo. Y te dice, Pepillo, Aislinn Derbez, te dice, Pepillo, me siento súper atraído por ti. No le vas a decir, ay, no, yo no, 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 yo eso no le hago. ¿No, ¿no tenemos lo de ayer nuevo? Porque el audio me encanta.
Cuando hace unos ruidos que parece que estamos oyendo una caricatura de
a los pitufos. Exacto. Entonces, imagínate que el Aislinn Derbez le declara o le dice que tiene un deseo irrefrenable por pasar un mes con él en un viaje y Pepillo le dice, ay, no, no, yo no le hago, no, no, no. Pues claro, Pepillo, lo mismo pasa aquí.
Vamos a tener esa declaración, ¿la puedes recuperar, la de ayer?
La está buscando, pero bueno.
Entonces, mientras tanto, déjenme decirles, ¿cuál será el top ten del día de hoy? Me encanta el top ten de hoy, se llama Frases de bebé que puede decir un borracho.
Frases de bebé que puede decir un borracho. Mande las suyas, por favor, a @lacornetafm.
Quiero teta.
Frases de bebé que puede decir un borracho. ¡Uy, a caca! ¡Ay, soy yo!
Ya puedo caminar solo. Solito. Ya puedo caminar solito.
¿Quién me va a dar mi mamila? ¿Quién me va a dar mi mamila?
No.
Frases de bebé que puede decir un borracho.
No.
Si quiere participar en el Top Ten, es muy sencillo, @lacornetafm. Es la vía gratuita. Ahí estamos en X, antes Twitter, para lo que se les ofrezca.
Pepillo.
A partir de este momento.
Pepillo.
No.
¿Por qué no? Ándale.
Che, Pepillo. Bueno, ahorita regresamos, no se vayan, che, esto es La Corneta.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Una sección pegajosa.
Sí. Pero Blanca. Y rejuvenecedora, Rejuvenecedora. La verdad es que yo me imagino
Blanca
que
es
esto...
muy fértil.
Sí, esto les generó mucha curiosidad. Hay muchos comentarios al respecto. Y bueno, empecemos con una cuestión histórica. Vamos a hablar de semen y la piel. Pero se decía que Cleopatra tenía un esclavo que se dedicaba exclusivamente a proveer líquido seminal para que ella se lo aplicara todas las noches.
O sea, este esclavo lo único que hacía todas las noches era masturbarse.
Así
para
es.
Darle su elixir de caballero.
Así es.
Su jugo de hombre, o como usted le quiera decir, a la reina Cleopatra para que ella se lo aplicara ella misma todas las noches y mantuviera el cutis lozano. Imagínate cuando llegaba Alejandro Magno y se reunían a lo que le olía la cara a Cleopatra.
Bueno, me imagino que se bañaba en leche de burra y se le quitaba el olor a cloro. O sea,
¿se bañaba en leche de burro, Cleopatra?
Es que esa es una cuestión que no han establecido aún los arqueólogos e historiadores. No están de acuerdo si la traducción correcta es burra o burro. Pero podría haber sido que Cleopatra, además
no era
del
Alejandro
esclavo...
Magno, era Marco Antonio, ¿no?
Marco Antonio, Solís. Era el que llegaba a visitar a Cleopatra. Bueno... El asunto es que hay una empresaria ya en tiempos más modernos, se llama Chelsea Lewis, que también, siendo una experta de la industria de la belleza, recomendó en 2019 utilizar el semen como una mascarilla, porque está lleno, decía ella, de un compuesto llamado espermidina, un antioxidante que ayuda a reducir las arrugas. Sin embargo, el secreto de la hermosura...
Espermidina, sácame de una duda, Estaca. ¿Esta palabra es la forma técnica de referirse al esperma?
Sí, espermidina, que viene pues que con el...
Gracias,
o sea, los espermas están en el líquido seminal. Voy a ignorar por completo eso que acabas de hacer.
Entonces eso de, ¿sabes qué? Si espérmame tantito.
Exacto.
Si tiene su valor, si tiene su ventaja.
Mira, yo me cotizo mucho en el mercado del semen, porque mi semen al parecer es de altísima calidad, lo he vendido un par de veces, se ha comprado en altísimos precios, en otras épocas lo regalaba, ¿no? Lo daba gratis.
Ahora, lo que dice este artículo es que el secreto de la hermosura no se encuentra en el líquido blanquecino que expulsa el pene.
Ah, y se pregunta usted, ¿cómo puede ser después de todo lo dicho? Bueno, pues el urólogo Jorge Saldaña y la dermatóloga Susie Joy nos explican que los compuestos que posee el semen pueden causar ciertas consecuencias, y estas son las mismas. El semen rejuvenece la piel.
Mi cumpleaños. Estazón.
Estazón. Bueno. Ambos especialistas en salud dijeron que la respuesta es no.
No rejuvenece la piel el semen.
No.
No me digas.
Bueno,
¿y por qué tienes tan pocas arrugas tú?
Sí, no, yo estoy todo arrugado. Sobre todo de acá, de los huevos. No. Ok.
Dice el doctor.
Es que si bien el semen...
Que el semen tiene buenos componentes, tiene azúcares. Uh-huh. Por eso dices que sabe dulce, ¿no? Fructosa, creatinina, fósforo, calcio, otros minerales, antioxidantes y vitaminas. Uh-huh. Esto... no significa que sean adecuados para la piel. Son para mantener viables, vivos y sanos a los espermatozoides. Porque recuerden que en una emisión hay dos cosas, espermatozoides y semen.
Correcto.
No son para nada lo mismo. El semen es el excipiente.
La suspensión coloidal.
La suspensión coloidal en la que viajan los espermatozoides para llegar en su carrera desenfrenada hacia el óvulo.
Fíjate, también la dermatóloga Susie Joy, dermatóloga, manifestó que colocarlo sobre el cutis, o sea, el semen, podría traer consecuencias como irritación. Y mucho más en personas que tienen acné, rosácea o alguna patología en la piel.
No me digas.
Sí, si la señorita cara de pizza no debe de recibir semen en la cara de pizza.
Y además recordó algo muy feo, pero importante. Uh-huh. Aplicarte el semen te expone a infecciones de transmisión sexual. Que podría incluir el líquido seminal, ¿no? Que
o sea, de menos conjuntivitis. O sea, le puede dar conjuntivitis a alguien. Pink eye.
Entonces, ¿qué hay con la espermina?
Pues la espermina en realidad sirve para los espermas, no es para la cara. O sea, la espermina, uno de los componentes de los que ya hablamos, dice que es una sustancia que está en todo el cuerpo. Solamente que la hallaron en el esperma por primera vez y de ahí viene su nombre, pero está en todo el cuerpo, no necesitas más.
Y este componente sí es bueno para la piel, dice el médico Jorge Saldaña. Entonces, bueno, si usted le quiere creer, pues haga la prueba, a ver qué pasa.
Dice Saldaña que no la daña, o sea, que la piel se ve beneficiada por el semen, pero que no se lo pongan, que no se lo apliquen.
¿Qué es la espermidina? Bueno, dice que son sustancias que protegen nuestro ADN y nuestro ARN y que tienen un efecto beneficioso, por lo menos en teoría. Y dice, he visto que en el 2009 la han patentado para usar una crema para las arrugas.
¿De dónde? Vale. ¿Para el mil? ¿Arrugas?
Solo que, encontraron esta crema para las arrugas con la función de proteger a las personas, pero no tienen que ver nada con la sustancia que está en el semen. Eso dijo un güey que algo sabe porque es urólogo.
Correcto, y dice aquí, para terminar con esta información, que la espermina es buena, pero es para que el esperma no se oxide. O sea, para que los espermatozoides no mueran. No es un antioxidante que se deba de usar en la piel. Y estas tendencias vienen de las épocas de Cleopatra. Que Cleopatra, pues nada más, pues era bien puerca y le gustaba que se los dejaran...
sus mascarillas de cemento.
Sí, sus, le gustaban las bendiciones del esclavo y ya.
Sí, ¿cómo se llama? Mecates.
Mecates egipcios. El famoso... está el Ankh y luego está el Mecate egipcio. Son los dos símbolos por excelencia del Egipto antiguo.
Bueno, es que en el Egipto antiguo no había la ciencia avanzada como la de hoy, tan así que hoy en día nadie se baña en leche de burro.
No, burra.
O de burra. Bueno, quizá el burro Van Rankin, nada más, el único que
va se baña en su propia leche.
Saca su leche y se baña con ella.
Una tina de leche de burro Van Rankin. Ok, muy bien. Qué horror.
No,
los dejamos ahí. Ahí terminamos esta nota, en esa tina. Pues, naden a gusto.
Entonces... ¿no? La conclusión de esto, antes de cerrar, mi señor Staca, es que sigue la indefinición. Por un lado, la sexóloga nos dijo que sí tenía beneficios y yo no le vi arrugas. No. Y por otro lado, esta otra dermatóloga y el urólogo nos dicen que no sirve absolutamente de nada.
Yo digo que las señoritas que nos escuchen le crean a la sexóloga.
Que hagan la prueba, ¿no?
Hagan la prueba, exacto. Hagan la prueba y vean cómo les va, ¿no?
Proponen nuevo que abramos las líneas.
De veras. ¿Abramos las líneas para esto? Va, vamos a tomar una llamada, pero tiene que ser de una mujer.
Bueno, ahorita de lo que caiga, ¿no? Porque además, ¿por qué tiene que ser de una mujer? Los hombres también se pueden poner semen en las arrugas para que se les estire el cutis.
Bueno, en eso tienes toda la razón.
No es privativo, cualquiera. Tú puedes hacerlo si quieres.
¿Quién habla?
Bueno.
Sí, ¿te alguna vez te has puesto espermatozoides en la cara?
¿Y por qué no eres
mujer? ¿Cómo?
Que si te has... No, no te los comas. Estoy preguntando que si te los has puesto en la piel para no arrugarte.
¿Qué crees que la neta no, pero en la pancita sí me los he echado?
¿Y la tienes suavecita?
La tengo tersa.
Tersa y suavecita, ninguna arruga, nada de estrías, tu panza está bellísima.
Nada, nada, nada.
Ok, entonces lo recomiendas como un tratamiento para la piel, para suavizarla, viendo que tu panza es tan delicadamente suave.
Es buenísima para la piel, mi pancita está muy suave y aparte sirve para hacer alberquitas.
Ya, muy gracias, bien, gracias, muy bien. No, pero me gusta, o sea, además de todo,
mucho,
igualmente tu pancita debe de estar suave porque ahí descansa a veces la frente del ser querido.
¿Qué dijo de su novia?
¿Qué dijo? A ver, revívelo.
Lo quiero mucho, Eduardo, hijo de mi novia, y está acá, hijo de mi primer amor.
Ok, ok, muy bien, perfecto, gracias. Te queremos mucho también, no sé cómo te llames, pero...
Tipazo, tipazo.
Tipazo, me gustó, fíjate que yo creo que si él...
Sí sentiste el raspón que le dio a nuestras mamás, ¿no?
Sin duda, pero traté de obviarlo, ignorarlo y hacerme como que no lo oí. Ahora te digo, insisto, la pancita debe estar suave porque a veces ahí descansa la frente del ser querido. Está bien.
Correcto, correcto. Vamos entonces al... O no del ser querido, ¿no?
También.
Del ser dotado en este
momento.
Sí,
si no puedes estar con la persona que quieres, quiere a la persona con la que estás y ya.
No, eso es un conformismo terrible, ¿no?
Eso es una canción, nada más. Estoy solamente citando la letra de una canción.
¿Quién canta eso?
No sé, pero es If You Can't Love the One You're With. No, ¿cómo era? If You Can't Be With the One You Love, Love the One You're With. Y ya.
Ah, ok.
Pues es un conformismo. Pues no, es nomás, pues traigo esto. ¿Qué hacemos? ¿El echo al perro? No.
Vamos entonces a tomar otra llamada de semen rejuvenecedor. Adelante.
Venga.
Bueno. Bueno.
¿Qué te parece el semen como tratamiento
¿te ha funcionado
de
en los ojos?
Rejuvenecimiento?
Digo, en las patas.
Híjole,
de
mira, no lo recomiendo, pero ha pasado que de repente cuando estás con una chica y de repente está haciendo algo y todo sale muy rápido y llegas al picar.
Ajá.
Yo quería que ahí está la pequeña prueba que no quisiese nadie, pero la tenemos.
Fíjate, se arrugó más por el coraje que hizo de que fuera una cuestión. Sí, por el gesto se arrugó más, exacto. Ese es el problema. Lo que pasa es que tiene que ser una cuestión voluntaria, no una cuestión accidental, mi hermano.
No es accidental, pero...
Ah, o sea, lo haces a propósito.
No.
Groseramente. Sin pedir permiso, nomás a la primera, digamos, toma, eso está mal, güey. Eso es mala etiqueta.
Está malísimo, pero o sea, imagínate que hay veces que... Digo, te voy a decir algo. Uno cuando es joven, y creo que les pasó a muchos, yo no conozco el caso de que alguien que diga que cuando era joven no sabía controlar muy bien.
Correcto, pues sí, estás experimentando, empezando.
Digo, así es como se gana experiencia, ¿no?
Claro, y luego cuando eres muy joven puedes incluso aplicártelo tú mismo. A mí me pasó, ¿eh? Sí,
es
que
correcto.
De pronto...
Es, ¡ah! En la primera estás que... ¡Ay! Algo salió y
sí.
De repente...
Bueno, yo sabes que creo que esto ya está rayando en lo... Sí, en
la suciedad.
En lo grotesco y feo,
es
así que
correcto,
te vamos a matar.
Sí.
Adiós, muere.
Adiós.
Sí, bueno, sí, ya, yo creo que ya.
Bueno, 3 es la medida, a ver si tenemos la suerte de que nos conteste una mujer.
De veras, queremos seguir hablando de
uno
esto.
Uno más.
Una ya. Más. Si no es mujer, lo matamos inmediatamente. Es más, ¿sabes qué? Vamos a hacer como en el planeta de cabeza. Consígueme una pistola o algo, ¿no? Nuevo,
aquí,
por favor,
toma
para
esta.
Eliminar.
Bueno.
¿Qué hay?
Ay, otro. ¿Qué opinas del tema? Adiós, gracias. Bye.
Bye.
Qué ratas. Bueno, ya dejemos eso en paz y vámonos a las noticias de lo que sucede en la Ciudad de México. El domingo pasado se reabrió la Plaza de Toros, la Plaza México,
¿sí?
el coso de insurgentes, como le llaman.
Y hubo gran polémica.
Lleno, ¿no? Total, mucha gente muy feliz,
sí,
con la fiesta brava,
sí.
Encantada.
Llevaban, ¿qué? Años, ¿no? Sin poder,
como
los taurinos, como 2 años sin poder ir a la Plaza México, que es una de las plazas con mayor tradición en nuestro país y en el mundo, yo creo. Pues llevaban un ratote de no celebrarse ahí las corridas de toros. Para felicidad de los taurinos hubo un lleno total, también hubo manifestaciones en contra de los toros y de la fiesta taurina.
Pues, ¿qué creen? Que hay novedades.
Sí.
Sandra de Jesús Zúñiga, jueza quinta del distrito en materia administrativa, de distrito, perdón, otorgó suspensión provisional en un nuevo amparo que cuestiona la ley para la celebración de espectáculos públicos. Es decir, Una vez más, van para atrás las corridas de toros en México.
No habrá corridas de toros en la Plaza México, porque aquí no estamos hablando, o sí estamos hablando de toro, de todo el territorio nacional, la Ciudad de México, ¿no?
La plaza puede impugnar esta suspensión provisional ante el tribunal, que tendrá 48 horas para resolver. Pero pues está difícil que lo haga ahorita antes del domingo y lunes, cuando están dos corridas agendadas, incluida la del aniversario del 5 de febrero. Y entonces será hasta el 7 de febrero cuando sabremos si hay una suspensión definitiva o no a las corridas en México. Yo desde esta pequeña y humilde tribuna pido que por favor no se prohíban. Yo en mi vida me voy a parar en la Plaza de Toros. Me opongo al espectáculo. Me parece que ya debimos haber avanzado como sociedad. Pero no me gustan las prohibiciones.
Fíjate que
prohibido
me uno...
prohibir, como dice el presidente.
Ok, va. Mira, yo me uno
corajes,
a tus...
güey, tienes razón.
No, no estoy haciendo coraje. No estoy haciendo corajes, nada más. Pues, estoy pensando ahorita en toros y bueyes, no metas al presidente. La verdad es que yo me uno a tu sentir. Yo creo que no es el camino correcto la prohibición. Más bien, el camino correcto es la reflexión de lo que significa divertirse con la tortura ritualizada de un animal hasta matarlo. Porque eso es. Será arte, será tradición, será lo que ustedes quieran, pero es torturar un bicho hasta matarlo. Y ahí, oigan, estás aplaudiendo y chupando.
Y si
yo ahí la verdad es que no...
En el no, tema no del toreo, desde el punto de vista ético, histórico, estético,
plástico,
incluso, plástico, y otras esdrújulas más. Bueno, pues les recomendamos ampliamente un documental hecho por el cineasta mexicano Jesús Muñoz, llamado Un Filósofo en la Arena.
Y se van a sorprender muchísimo. Un Filósofo en la Arena, no se lo pierdan, y de verdad no es porque sea nuestro amigo Jesús, pero es una cosa muy interesante porque ve a los toros y los analiza desde un punto de vista, para mí, innovador, porque los toros no son un deporte, los toros no son un arte en realidad.
No son un espectáculo.
Son un espectáculo.
Pero no es teatral porque no hay guión.
Correcto.
Es una estructura.
Y habla precisamente de lo que ha sucedido con el toreo en países como Francia o como España, con gran tradición taurina, en donde se ha modificado mucho el cómo ven las personas y la sociedad al toro y a los toreros y al toreo mismo. Y bueno, pues habla de cómo es un arte que va inexorablemente a la extinción. Bueno, una actividad que va inexorablemente a la extinción. O sea, cada vez es menos la gente que va. En países como México todavía hay un nutrido público taurino, pero en el resto del mundo donde se celebraban o se llevaban a cabo las corridas de toros, la verdad es que ha decaído la popularidad del mismo. Entonces, véanlo, está muy interesante, ¿eh? Y también, de alguna manera, enaltece al toreo como el ejercicio plástico, porque plástico sí es, emocionante sí es. Bueno, es cruel, sangriento, e injusto. Yo siento, pero, o sea, plástico y sí es, y emocionante sí es. Yo fui a muchas corridas de toros hasta que me di cuenta con qué me estaba divirtiendo. Entonces, como dijo Eduardo, yo creo que no hay que prohibir, pero sí hay que concientizar y piensen tantito con lo que se están divirtiendo, ¿no?
Un Filósofo en la Arena lo pueden ver. Gracias, presidente. Lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en Google Play, lo pueden ver en Apple TV, está en varias plataformas y súper, súper vale la pena. Un Filósofo en la Arena. Es una visión además neutra, ¿no? No tiene tendencia.
No.
La conclusión, la sacas tú, el documental no te dirige a ningún lado.
Y además de todo, el filósofo en cuestión es un hombre que conoce profundamente, porque sí se habla con una persona que conoce profundamente la tauromaquia y el mundo taurino, y que lo describe de maneras que a mí me sorprendieron mucho. Yo no estaba tan versado en el tema hasta haber visto ese documental. Se los recomendamos, está bueno.
Muy bien.
Y bueno, pues a mí me parece que la jueza hizo bien.
No, la jueza no hizo bien, no lo
prohíba. Ya sé, nomás, es que ya me están llegando los taurinos al Twitter, güey. Entonces,
hay que madurar, como civilización, como sociedad, pues sí. y dejar atrás este espectáculo que
pero
sí
ya
está
viste,
lleno de belleza y tradición, pero es torturar a un animal.
Ya viste que se llenó la plaza, o sea, lejos estamos de dejarlo atrás. Porque además a los mexicanos es muy difícil decir, o sea, yo hago aquí mis chicharros, o sea, es muy difícil que la gente acepte o que cambie. Somos así, es una cuestión muy mexicana, a mí nadie me dice qué hacer.
Creo que en Cataluña ya están prohibidos los toros.
Correcto.
Lo cual no me parece bien. Pero bueno, el top ten del día de hoy va a estar sensacional, se llama...
El filósofo es Francis Wolff. Me dice el nuevo, gracias nuevo por el dato. El top ten se llama,
Frases de bebé que puede decir un borracho.
Frases de bebé que puede decir un borracho. Ay, a mí se pipí y a mi nieto.
O puede ser Pepillo Origel. Mira, este me encanta. Frases de bebé que puede decir un borracho.
Ay, 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 no, 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 no. Niño, suelta tu chupón. Ay, 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 no, 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 no.
Mira, luego empieza la polémica. Me dice un güey, Ferrer se apellida. Uh-huh. Hay que dejar de comer carne entonces, porque el espectáculo taurino es visible y los rastros, no me digas que son mejores que eso.
No,
ese no es el tema, no es señor el Ferrer. Uh-huh. Para comer carne hay que matar a los animales. Eso sí. Estoy totalmente de acuerdo. Y el trato en los rastros es deplorable, también estoy de acuerdo. Pero ritualizar la tortura y volverla un espectáculo. Ahí creo yo que éticamente no es aceptable. Yo en lo personal eso pienso.
Es que se aferran a estos argumentos, te digo, o sea, que todos estamos esperando con ansia la carne de laboratorio. Yo no quiero matar vacas para comerme mis filetes y miren que me gustan y los voy a seguir comiendo. Pero el punto está en entretenerte, aplaudir, vitorear, celebrar la tortura de un animal hasta matarlo, porque además el animal lo torturan durante no sé cuánto dura cada una de las corridas, 10 minutos, 20 minutos, casi media hora de estar picando al bicho, lo oyes gritar, sangra, o sea, realmente es un horror, cabrón. Ahí está el punto, no es si matas o no matas al animal, es cómo están todos aplaudiendo mientras lo torturan hasta que se muere.
Sí, y hay otros enfoques. Si yo fuera toro, sin duda preferiría ser un toro de lidia que un toro de rastro, que los tratan más mal, viven pocos años y mueren de una manera indigna. Sí. O sea, no es tan sencillo.
El punto no es el toro y el punto no es la carne y el punto no es si te lo vas a comer. El punto es tú como persona con qué te estás divirtiendo. Porque se necesita de verdad de tener muy poca empatía, no tener ningún tipo de sensibilidad y básicamente comportarte como un psicópata para estar torturando un animal hasta que lo matan y tú ¡ole! ¡Bravo!
Sí. Es que lo que aplaudes no es eso, lo que aplaudes es el valor, la plasticidad, sí, la estética. Sí, sí.
Pero te estás haciendo güey con los gritos desesperados del animal porque se oyen. Yo he ido a la plaza, son los bramidos de dolor del animal. Y lo estás viendo con los ojos desorbitados al pobre bicho porque le está doliendo.
En fin, es un tema complejo. Próximamente vamos a grabar un episodio de La Corneta Extendida dedicado a la tauromaquia. ¿Y quién nos va a acompañar? Pues ni más ni menos que el ya no tan joven Murrieta.
Así es, el joven Murrieta, a quien recibiremos en La Corneta Extendida para hablar de este tema ampliamente, a ver qué nos platica al respecto y seguramente aprenderemos mucho acerca de este arte que, pues la verdad, ya podríamos ir dejando atrás.
Opino lo mismo, al igual que este bloque de La Corneta, porque tenemos que ir a un corte. Regresaremos en breve. Si quieren participar en el Top Ten o decirnos lo que se les venga en gana, arroba La Corneta FM en Twitter.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto o mucho menos en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de La Corneta.
La candidata de la oposición a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, se excusa, justifica o de alguna manera explica por qué tiene que tener ahí a gente pues ya quemadísima.
Horrible.
En la política.
Asquerosa.
Como el presidente del PRI, Alejandro Alito Moreno. Vaya Deliznable. Declaración de Xóchitl.
Adelante, Xóchitl.
Los necesito. Los necesito. Los necesito en la calle. Necesito la experiencia y la fuerza de Alito. Porque vaya que es un cabrón.
Sí, sí, Xóchitl, sí es. Y sabes que yo también lo necesito en la calle, pero de patitas. Es una lástima que tengas que cargar con ese saco de mañas. Sí, pero no, bueno, si ese y otros.
En la calle o más bien encerrado.
Sí, a lo mejor encerrado estaría mejor. Bueno, y Mario Delgado también critica a los plurinominales de la oposición, que también es una lista de horrores, güey, los sospechosos comunes. Y dice lo siguiente, el
aquí sí le doy
presidente
la razón a Mario,
Moreno.
Venga, el presidente, sí, Moreno.
Exacto.
Qué bueno que son muy abiertos ellos. Entonces, votar por la candidata del PRI y del PAN, pues es votar para que Alito Moreno sea senador, para que Ricardo Anaya sea senador, para que gran estratega político, Marco Cortés también, sea senador. Ahí está.
Qué recargón, ¿eh?
para el pueblo de México. Quieren que Alito Moreno siga en la vida pública. Voten por la candidata del PRI del PAN.
Es que sabes que mira, Alito Moreno, sí, Alito Moreno se saldrá con la suya, obtendrá el fuero que necesita para pues, ahí escabullirse, ¿no?
El Senado de la República, seguirá por ahí. El coordinador de la bancada de
qué
PRI.
Recargón a Marco con cacas y siempre Cortés, que de verdad peor líder no ha tenido el PAN en, yo creo que en su historia, o sea, qué manera de regarla.
Convirtió al PAN en PRI. Ya, el PAN no existe como partido. No,
convirtió el PAN en caca, o sea, realmente, en sí, pero bueno, no nos hagamos güeyes. Bueno, y ahora vamos a hablar, la mañaneta. Sí, la mañaneta, que es un bonito nombre para las mañaneras de Xóchitl Gálvez. Y bueno, pues Mario Delgado dice esto sobre este ejercicio que pretende, pues de alguna manera, contraponer los datos de la mañanera oficial. Adelante, Mario Delgado, ojitos.
Está muy chafa, la verdad. Ayer ni teleprompter le pusieron, tuvo que leer... como 8 minutos.
El teleprompter no se lee, Mario, ¿de qué hablas? O sea, todos hubiera estado leyendo igual.
De improvisar. Nosotros vemos al presidente 2 o 3 horas todos los días.
Ah, ya succionas.
Hablando.
Pues el presidente lo hace muy bien, además ya tiene 5 años de práctica.
Oye, ¿quieren oír al rato la frase del presidente que está muy buena? Su cuento de... Sí, dice una cosa muy chistosa, pero al ratito, ahorita rápidamente vamos... Bueno,
pero la mañaneta de alguna manera está marcando agenda de Xóchitl porque reaccionó todo Morena casi, incluso la candidata oficial, Claudia Sheinbaum, dijo lo siguiente acerca de la mañaneta.
Chequen la comedia de Claudia Sheinbaum, es buenísima para de bote pronto las agarra y hace unos chistazos. Miren, escuchen a la candidataza.
No es
comediante,
es política.
La candidataza.
Va a arrasar.
Ellos representan el pasado por más mañaneras, medianeras o como les llamen. Ellos siguen representando el pasado.
¿Te acuerdas de las misiones de Apolo que iban a la luna y así cuando explotaba el cohete? 3, 2... Se morían todos los astronautas, así le pasó al chiste.
Sí, no. Nació muerto, sí, en realidad, el chiste. Ahora, nació muerto, me sorprende que Claudia Sheinbaum diga que las mañanetas y de la oposición representan el pasado. Ellos también son el pasado,
correcto,
por Dios.
Correcto.
Doctora Sheinbaum, usted tiene 60 años, así que digamos que...
No, bueno, y además pues tienen bajo su cobijo, bajo el ala, en
está
su
Manuel
nido...
Manuel Bartlett en la 4T.
Exacto, o sea, a una serie pasado, de personajes del
SNAL. El pasado los persigue, por
y eso que ya se les murieron algunos, el exgobernador de Puebla, o sea, esos personajes que de plano...
Javier El Chicharito Hernández no quiere que lo califiquen, o más bien, él no quiere calificarse solo en su desempeño en Europa. Adelante.
Tú a ti mismo, ¿cómo te ves lo que dejaste, lo que hiciste?
No, no lo voy a calificar. Me la he pasado a toda madre, ha sido chingoncísimo y ya a ustedes les encanta eso, califíquenlo. A mí me vale madre, no hay calificación. Yo por eso no estudié para perseguir una pelota, para no calificaciones.
A mí entonces, me vale madre tu pregunta, me vale madre no esta entrevista, me vales madres tú.
Lo que sí le encargamos que califiques, Chicharito, si tienes la oportunidad, es al quinto partido, ¿no? Ojalá califiquen
no estaría
para allá,
mal.
Eso sí que estaría muy bueno.
Oye, se arma la gorda, tensión entre Miguel Herrera e Iván Alonso, hubo un intercambio terrible, una declaración que no le gustó. Gustó Iván Alonso. Y vamos rápidamente a lo que sucedió en los túneles, ¿no?
Miguel Herrera dijo que Iván Alonso había ido a robar a los dos equipos anteriores en los que había estado, que había engañado. Eso lo dijo en declaración con el Burro Van Rankin. Se encontraron en los túneles y esto fue lo que sucedió.
¿Pero qué te dije? ¿A ti? ¿Que no tenés memoria?
Sí,
no tenés memoria. No faltes el respeto. No faltes el respeto. A mí no me conoces, a mí.
Vení.
Enano de mierda, cerrá el orto.
Vení. Diciendo que entonces Miguel Herrera no tiene una boca. Que tiene una boca de intestino. O sea, cerrá el orto.
¿Pero qué creen? Pues ya le cayó una sanción a Iván Alonso luego de este conato de bronca con Miguel Herrera.
Pues es que están en un estadio, ¿no? Están en un estadio y ahí no se puede.
Y pues recibió una multa de 200,000 pesos y 3 juegos de suspensión. Ni modo, así es la ley, hay que acatarla.
¿Qué se le hace?
¿Y qué más tendremos? El semen no puede rejuvenecer la piel, nos dicen 2 expertos. no, una no dermatóloga puede. Y un urólogo se ponen de acuerdo y dicen no.
Yo para creo eso no que sirve. Hace falta muchísimo más experimentación. Yo seguiré haciendo lo mío. Estoy seguro que todavía
hay datos embarrando.
Que se desconocen, ¿ok? Entonces
y nos cuentas cómo te fue.
Sí, se lo voy a seguir embarrando.
Pues tú dijiste que vas a seguir con tus experimentaciones.
Con mis experimentos, sí.
Síguetelo embarrando.
Voy a seguir, haciendo arrugas. Experimentos. Bueno, oye, ¿qué? ¿Nos vamos? ¿Faitelson? Bueno,
Faitelson,
está bien.
Faitelson. Se encuentra con José Eduardo Derbez. Javier Faitelson. David, se encuentra con José Eduardo Derbez en un programa de televisión y se sorprende. No sabía que era hijo de Eugenio. Adelante.
Pero si te sacan de miembros, pues puedes tener otras oportunidades, ¿no? Dentro de...
Tengo varios proyectos, ¿no?
Pues sí, ay, nada más le dices a su papá, haz otra serie y ya. Sí. Papá, hazme una serie, por favor. ¿En qué te ayudo, papá?
¿Qué te ayudo?
¿Quién es tu papá?
Eugenio.
Eugenio Derbez.
Tú eres hijo de Eugenio Derbez.
No sabía que era hijo de Eugenio Derbez. Y todavía aprovecha este nuevo hecho para insultarlo de esta manera. Adelante, Faitelson, grosero.
Tú eres hijo de Derbez. Uh-huh. ¿Cómo tu hermana se ve tan guapa y tú tan feo?
Son de distinta matriz, además. Exacto. O sea, no se puede comparar. Y además, José Eduardo no es feo.
¿Te gusta mucho?
No, o sea, no.
¿Te gustaría que te quitara las arrugas con su semen? O sea, eso es lo que estás diciendo.
Calondo, el comentario.
No, yo.
Ya
¿Calondo?
Veo.
¿Quién? El blanco. Calondo. El
que te lo sigas aplicando, ya vi.
Bueno, oye.
Y además hay top 10 el día de hoy que se va a llamar Frases de Bebé.
Que puede decir un borracho. Frases de bebé que puede decir un borracho. Mande las suyas a @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Frases de bebé que puede decir un borracho. Hijo, ¿dónde dejé mi carrito?
Ya, ¿dónde quedó? Ya puedo caminar solito.
Traigo todas las rodillas raspadas. Frases de bebé que puede decir un borracho. Oye, rápido, ¿quieres oír al presidente?
Por favor, sus propuestas. Ahorita más adelante lo escuchamos.
Vamos a oírlo.
Ahorita no, ya no
vamos
no
a oírlo. Es que es muy bonito.
Y ahora sí, se te queman las habas. Vamos a escuchar a López
Obrador. Es que fíjense, dijo una cosa muy extraña el presidente en su mañanera. Es un poquito largo el audio, pero disfrútenlo, porque estas no le salían así ni al Chapulín Colorado. Adelante, señor.
¿De qué está hablando primero? Danos un norte de por dónde va la cosa.
Bueno, está hablando el presidente de cómo es ser empático, de cómo es sentir el dolor de los demás, cómo es cuando uno siente dolor.
Ah, qué
se pone
mensaje.
Se pone muy existencial. Escuchen ustedes a este filósofo, Andrés Manuel López Obrador.
Hace unos días leí una frase de Tolstoy. Decía algo así: si amanezco o estoy sin ningún dolor, es que estoy vivo. Ajá. Cuando se tiene dolor en el cuerpo, ajá, algún dolor, ajá, es porque se está vivo. Comprende, se entiende, el dolor ajeno. Ajá. O sea, el dolor que uno tiene, pues es que está uno vivo. Pero cuando importa el dolor, ajá, del prójimo, ajá, de nuestros semejantes, entonces es que somos humanos. Ajá. Algo así.
La idea es esa.
O sea, sí se entendió la idea, se hizo un poco de bolas.
No se entendió nada, güey.
Lo que yo entendí es que según Tolstoy, tú despiertas y sientes dolor, quiere decir que estás vivo. Pero cuando tú eres capaz de sentir el dolor
No, pero te volaste una parte.
Humano.
Porque dice, cuando te despiertas y no sientes dolor, es que
ahí
estás vivo.
Ahí es donde se hizo bolas.
Y cuando sientes dolor es que estás vivo. No, y cuando sientes el dolor de los demás, es que... O sea, se hacen unas bolas
se
preciosas. Entonces,
cables, pero el mensaje
hace
sí se
rato
entendió. Sí se
estábamos
entendió.
Hablando del gran poder de oratoria del presidente y de la manera en que improvisa magistralmente en sus mañanas y acaban de ver un ejemplo que ni el Chapulín Colorado.
No, pero sí se entendió, güey.
Oye, gracias a Vampito,
te lo resumí,
por cierto,
completo,
por este audio. Sí, bueno, le lavaste la carita, está bien.
No,
bien.
Sí se entendió.
Gracias, presidente Chapulín. Digo, presidente López Obrador.
A mí me gustó mucho su mensaje.
A mí también,
pero
me gustó mucho,
sí,
la verdad.
Se le dio bolas el engrudo.
Sí, se enredó con la pelota de estambre. Pero bueno, ni modo.
Bueno, y entonces, damas y caballeros, vámonos rápidamente a la sección deportiva.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Javier Hernández ha hecho gran revuelo en México. Bienvenido, Chícharo, de vuelta al equipo que te vio nacer y a tu patria. La verdad, a mí sí me gusta que esté jugando nuevamente en nuestro fútbol. Bueno, ahorita no está jugando todavía, nada más está portando la camiseta de Chivas y ha sido entrevistado en mil y un lugares. Y en uno de ellos le hicieron esta pregunta. Chicharito, ¿cómo calificarías tú tu propio desempeño en la Liga Europea, en la que estuvo durante más de 10 años? Adelante.
No, no lo voy a calificar. Me la he pasado a toda madre, ha sido chingoncísimo y ya a ustedes les encanta eso, califíquenlo. A mí me vale madre, no hay calificación. Yo por eso no estudié para seguir una pelota, para no calificaciones. Entonces créeme lo que no, califíquenlo ustedes.
Pero ¿la forma que hablas? Ahorita lo contemos, pero en la forma en que habla sí deja claro que no estudió mucho, ¿no?
Pues sí, digamos que también hay unas fallas ahí a la hora de expresarse correctamente.
Pero ahí bueno. Si se las permites a López Obrador, nada más le haces que...
Bueno, es que él es jugador de fútbol, no presidente. ¿Ves? Hay cierta diferencia. No le exijo tanto a un jugador de fútbol. ¿No ves la diferencia entre un jugador de fútbol y un presidente?
Veo. No la entiendo. Okay. Bueno, pues sí. Vamos a acabar de escuchar a Javier Hernández. Ah, ya era todo.
Ya era todo. Eso es como en la cama. No, ya era todo. Es horrible.
Dámelo todo.
Ya era pues todo. Ya, ¿qué dice Chicharo? Gracias. No, hombre, de nada. Al Chicharo le vale madres. Bueno, y espérame, la bronca gorda.
Javier Hernández, recientemente dijo que que Chivas es el equipo más grande de este pinche país. Lo cual, pues algunas personas muy sensibles les pareció pues que estaba mal. Que no se puede referir a México de esa manera. Denise Merker le dijo a David Feitelson, este señor, o sea, Javier Hernández, no lo estaba diciendo en su casa, lo estaba diciendo en un evento público ante 45,000 personas, diciendo cuán increíble era Chivas, y lo contrastaba. Pero a mí no me ofende para nada que Javier diga que Chivas... O sea, estoy en desacuerdo con él, Chivas no es el equipo más grande de este pinche país, ¿no?
Pues mira, no, el equipo más grande hoy por hoy es... ¡Oh! Porque es el campeón. O sea, ni modo, no hay más grande, no hay mayor, digamos... Nadie, el campeón es el campeón, güey. Y los demás están abajo. ¡Papá! Es el América hoy por hoy.
Así es, pero ¿te ofende de alguna manera que haya dicho esto Javier Hernández, que se haya referido así a México, a este pinche país?
No, a mí me vale madres. La verdad es que está hablando como hablaría cualquier mexicano que dice qué chingón es este pinche país o cómo me tiene enojado lo que sucede en este pinche país. O sea, el pinche es muy maleable. Para nosotros los mexicanos puede ser una cuestión de celebración, puede ser una cuestión de enojo, puede ser el principio de una bronca o el principio de un gran amor. ¿Qué pinche buena te ves con ese vestido? O sea, el pinche se puede usar para muchas cosas. ¿No?
¿Cómo disfruto hacer la corneta con este pinche estaca, por ejemplo?
Por ejemplo, ¿no? El pinche Eduardo me divierte muchísimo a pesar de lo que hace, que ya saben, ¿no?
Pero eso no resulta tan ofensivo, ¿no? En este pinche programa podemos hablar de nuestro pinche país, que es nuestro.
Sí, o si te veo un día, ¿qué pasó, pinche Eduardo? ¿Cómo estás? O sea, no te enojas, ¿no?
Nada, ni me doy cuenta, ¿no? Ni siquiera lo percibo, ¿no?
Exactamente, o sea, no hay
este
problema.
Este programa de radio es el mejor programa de radio de este pinche país, ¿sí o no?
Y a la vez es el programa más pinche malo de todo este país. Sí, no hay duda.
Bueno, pues esto causó gran
polémica. Pinche público, cómo los quiero, qué bruto.
Tú, pinche radio escucha, que nos sintonizas.
O sea, sí.
Que no tienes nada mejor que hacer en este
usted,
momento.
Usted, pinche señora que nos está oyendo en el taxi, disfrute de este programa.
Ya sería incurrir en un exceso lo que hacía de pronto Daniel Bisogno, ¿no?
¿Qué hacía?
A ver, pinches señoras fodongas que están viendo la tele ahorita a las 11 de la mañana. Mejor pónganse a trapear, pónganse a hacer el quehacer. Pero mira, esto es lo que sucedió en este programa de tercer grado deportivo con relación a Javier Hernández y cómo se expresó de nuestro país. Adelante.
Katy, me brincó muchísimo la manera en que se expresó de México, país. Sí me brincó mucho. Yo no sé si sea un lenguaje ya muy llevado por parte de Javier Hernández, el tema del coaching.
Es André Marín. Pero usted no lo dice en una cena, por Dios. Es que de verdad.
Usted no se sienta con un amigo y diga, ay, con
carajos en tu casa.
Este pinche
en tu casa no, porque ya vi que me vas a echar.
No, ¿por qué regañas?
Mira, yo no lo digo ni en mi casa, pero porque no lo pienso. Pero además, ese señor tampoco lo estaba diciendo en su casa.
Exacto. A ver, ¿a poco Denise nunca dice, este pinche país se ve muy mal que suceda? Imagínate, ¿a poco al calor, Denise, de una plática de política, por ejemplo, tercer grado sin cámaras, no me digas que no dices pinche?
Hay un 16 de septiembre de gritar, ¡pinche México es la mamada! ¿Qué
pues
tiene?
Sí. ¿Sabes qué? Yo creo que aquí es buscarle tres pies al gato, es nomás polemizar de nada, o sea, ay, güey. No pinches mamen, no. La verdad.
De acuerdo, sí, no sean tan sensibles, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, platícanos entonces de la tensión y
bronca terrible.
La bronca entre Miguel Herrera y Iván terrible. Alonso.
Resulta que Miguel Herrera fue a visitar al Burro Van Rankin y cada vez que uno se junta con el Burro Van Rankin hay algún problema de alguna especie.
Algo sale mal.
No hay duda, siempre sale algo mal. Y bueno, pues fue al programa del Burro Van Rankin y hablaron él y el burro precisamente acerca de este hombre al cual no le cayeron bien los comentarios. Iván Alonso al parecer escuchó esto que van a oír y se enojó mucho.
Es un extranjero que, como tú dices, su trayectoria más reciente es haber engañado a directivos tanto de Toluca como de Pachuca, porque la gente de Pachuca salió a criticarlo muy fuerte.
No, pues salió peleadísimo. Si le rascan ahí, creo que...
Y entonces son las cosas que dices, hey, ¿por qué no seguir con él o ir a buscar un tipo que ama esa institución y
¿pero
que sabe que le va a
¿serán los promotores ahí?
No lo sé.
¿Todavía mete su mano ahí hurtado o ya no?
No creo.
Bueno,
creo,
ya
creo.
Eso nos vale gorro.
Pero le dijo que robó los dos equipos y que bueno.
Engañó directivos.
De alguna manera, y no sé por qué, porque pues quién ve el programa del... No, no es cierto. El programa del burro es muy famoso, entonces evidentemente lo vio este señor y se enojó muchísimo Iván Alonso y se encontraron en los túneles del estadio. Y sucedió esto.
¿Pero qué te dije? ¿Que no tenés memoria? Sí, no tenés memoria. No faltes el respeto. No faltes el respeto. A mí, claro. A mí no me conoces, a mí.
Vení.
No, escúchame. Vení.
Escúchame.
Pero vení, escúchame acá. Quita las cámaras. Vení.
Aquí vamos a hablar.
Vamos a hablar.
No faltes el respeto. A ver. Antes de esta segunda parte, yo siento aquí que se está haciendo un poco el desentendido Miguel Herrera, ¿no?
No, ¿de qué? Yo no me acuerdo qué.
Porque tú sabes lo que, o sea, uno sabe lo que dijo, ¿no? Yo sé lo que dijo. Y ahí siento que también Miguel Herrera, y creo que haciéndolo muy bien, quiere evitar el problema, una bronca
fina al
mercado. No hay que ser infantiles.
Ay, güey, ¿me lo dices tú en este programa?
Güey, me tengo que hacer pinche güey, no puedo decir esas cosas en el radio, pero yo creo que sí se le arrugó, es un poquito.
No sé si se le arrugó o Miguel ya maduró y hoy en día...
Yo me decanto por la madurez, no voy a hablar de que se le arrugó ni de que... ¡Ay, no, aquí enfrente de las cámaras! No,
pero
no,
sí
no.
Se hizo el desmemoriado, eso no...
Ahí sí, para que veas, no nos hagamos güeyes, uno sabe lo que dice, pues no te puedes hacer que no sabes lo que dijiste. Pero bueno, de alguna manera se evitó la bronca, pero... Ya se hizo acreedor a una sanción, Iván Alonso, por esto que escaló la bronca ya a otro nivel.
Efectivamente, pero ya no tenemos la sanción.
Espérate, atención, estabas tragando camote, escucha la parte donde lo insulta.
Adelante.
Enano de mierda, le dice. Muy mal.
El miércoles cierra el ano.
Cerrar el orto. Le dice que tiene por boca un ano. ¿No se te hace excesivo? Decir que la cara de Miguel Herrera son las nalgas y su boca es un ano. ¿No se te hace un insulto ya más allá de lo
todo esto me parece pésimo. Me parece de mal gusto, innecesario.
Bueno, de mal gusto, claro.
¿No? Y bueno, lo van a multar.
Porque aunque la mona se vista de seda ordinaria, se queda. Y estamos hablando de ordinarieses aquí.
El uruguayo Iván Alonso, al parecer, va a ser multado con 200,000 pesos y suspensión de 3 partidos.
¿Por estos insultos? Pues sí, está mal, pues esto es no debe de ser.
No, es cordial, ¿no? No es
tenemos bueno, a Pepillo no, Origel no, no. Que quiere opinar sobre el asunto. Pepillo, ¿qué opinión te merece? ¿Qué piensas tú al oír todo este intercambio, los insultos, la falta de respeto, el conato de bronca, el problema que pudo haber escalado a una cosa súper desagradable, incluso a que alguien saliera lastimado? Pepillo, ¿qué piensas de lo que hicieron estos dos?
¡Ay, no!
Estoy de acuerdo contigo, eso no va. No debe de suceder.
Lo más atinado que le he oído decir a Juan José Origel en toda su carrera, ¿eh?
Sí, fíjate, de hecho, hace rato me estaba doliendo el estómago y tuve un retortijón y sonó así.
¡Ay, ay, 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 no!
Y tuve que ir al baño inmediatamente.
Bueno, damas y caballeros, tenemos que hacer un corte, pero volveremos con más corneta en unos momentos. El Top Ten se va a llamar Frases de Bebé que puede decir un borracho.
Frases de bebé que puede decir un borracho. Y sí, revertimos, ¿no?, a un bebé de meses. Cuando estamos lo suficientemente beodos, borrachos, intoxicados con alcohol, pues nos volvemos unas criaturitas indefensas, como lo es un bebé recién nacido. Frases de bebé que puede decir un borracho, como por ejemplo: ¿y cuál de ustedes me va a dar mi mamila, señoritas? Frases de bebé que puede decir un borracho.
Mira, aquí está tu chupón.
Volvemos. Vitsu chupón, ¿eh? ¿Cómo ves?
Y a dormir.
Esta es La Corneta, no se muevan.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Taylor Swift va, bueno, ahora encima de todo lo que ha hecho, todo lo que ha logrado. Recientemente salió la noticia, ayer o antier, de que Taylor Swift había logrado que la NFL y los jefes de Kansas City incrementaran su valor en 331 millones de dólares.
O sea, generó 331 millones de dólares nada más por estar, por aparecer.
Por ser la novia del ala cerrada de los Chiefs.
Nada más porque el ala cerrada de los Chiefs tiene como novia a Taylor Swift, el equipo y la NFL se metieron 330 millones de dólares. Güey.
Esto después de que salió la nota de que 18% o algo así de los electores en Estados Unidos
tomarían
su decisión de voto en favor de Biden o Trump o quien sean los candidatos, según a quien apoye Taylor Swift. O sea, correcto, tiene poder real. Además de que tiene poder económico, tiene poder político.
Pues tiene día, otros Taylor poderes. Swift. Ahora Taylor Swift va a viajar en el tiempo. Sí, así como lo escuchan, va a viajar en el tiempo Taylor Swift. Y de alguna manera esto es cierto. Para ver a su amado, al señor Travis Kelce, que ahorita estábamos platicando, Eduardo y yo, de que, cómo será tener una novia así de famosa, poderosa, rica, y estoy hablando de acaudalada, y una mujer que pues incide en economías nacionales, dependiendo de cuándo y dónde se presenta.
Que además es un genio, que tiene un talento impresionante, increíble. Que es
y la reina de la mercadotecnia, como dijo Patti Cantú, que es una mujer también muy inteligente, y en efecto es la reina de la mercadotecnia.
Yo fui al concierto de Taylor Swift aquí en México. Todo el, ¿cómo se llama el lugar donde estaba? En el autódromo. Todo el autódromo cantando sus canciones, sí, de pe a pa.
Sí, bueno, o sea, es no una es persona. Es una persona que sabe hacer su chamba.
Pero
además de todo, espérame, tiene de todo Taylor Swift. O sea, sus shows son muy visuales, tiene una producción increíble. O sea, y todo eso también cabe dentro de la mercadotecnia. Todo el asunto de los Swifties y demás. Pero bueno, el asunto es que esta señorita.
¿Cómo que va a viajar en el tiempo?
Pues mira, se va a presentar en Tokio. Ella va a estar en Tokio, Japón, el sábado 10 de febrero, un día antes de que los Kansas City Chiefs se enfrenten a los 49 de San Francisco, en Nevada, allá en Las Vegas. Y bueno, Taylor Swift sí va a estar en el Super Bowl para apoyar a Travis Kelce. ¿Cómo le va a hacer para llegar desde tan lejos? Es una cosa bastante extraña. Tokio está a 17 horas por delante de Las Vegas, lo que significa que la actuación de Swift el 10 de febrero, que probablemente comenzará a las 8 horas locales en Tokio, va a comenzar a las 11 a.m. del Pacífico del día anterior. Del día anterior.
Entonces ella va a viajar de un día después,
¿sí?,
17 horas en contra para llegar a tiempo.
Correcto. Si actúa durante al menos 3 horas, como lo hizo en paradas anteriores del Eras Tour, estará bajándose del escenario más o menos a las 11 p.m. hora de Tokio, ¿no? Y a las 2 p.m. hora de Las Vegas. Entonces podría rápidamente tomar su jet privado, porque además tiene un jet privado, es como la Mujer Maravilla. No es transparente ni de cristal, pero es la Mujer Maravilla. Se sube a su jet y vuela aproximadamente 10 horas y media y aterriza en Las Vegas el sábado a las 5:30. O sea, viaja hacia atrás en el tiempo. Le rasura unas horas al día.
Y el hecho de que esté Taylor Swift en el Super Bowl le va a dar un realce cañón.
Correcto.
Porque yo ni sabía quién era Travis Kelce ni nadie, ¿no? Hasta que empezó a andar.
Solamente los muy clavados de fanáticos del equipo, de los Kansas City Chiefs, habrán sabido quién era Travis Kelce. Y hoy por hoy, todo el mundo, y no estoy exagerando cuando digo todo el mundo, muchísimas personas alrededor del orbe, saben quién es Travis Kelce, ¿no? Bueno.
En otro orden de ideas, Pepillo Origel estalla una vez más.
Y pregunto explota una vez seguido. Más, ¿qué podría ser explotar a Pepillo Origel? Piénsenlo un segundo.
En este
y visualícenlo
fue...
explotando. Ya en estaba lleno, dice fue... el nuevo. Ya estaba lleno. La presión era demasiada.
El caso es que el actor Danilo Carrera comentó por ahí que Ricky Martin lo seguía en sus redes sociales y él estaba pues contento con esto y que lo habían invitado algunas veces a que fuera a un concierto de Ricky Martin, pero dijo, bueno, es que no, yo la verdad es que nunca fui porque yo no soy de su equipo, es decir, ajá, yo no soy gay como Ricky Martin. Y esto enchiló a Pepillo de esta manera.
Bueno, pues lo ha invitado varias veces a Danilo a que vaya a verlo al concierto. No lo está invitando a su cuarto, al concierto. Pues, ¿qué crees que dijo? Que él no en esas ligas no jugaba.
¿Qué?
Así dijo, como diciendo...
O sea, cree que lo quiere seducir.
Así, haz de cuenta. Ay, por favor, ni que fuera ya la quinta maravilla. Me invitaron a conocerlo, pero yo no estoy... Si no te invitaron a tirártelo. Ay, no, estoy muy enojado, la verdad.
O sea... Pero es que, aparte el tonito con que dice... Pues claro, obvio que me sigue. Ay, ni que fueras quién...
A ver, dime,
¿qué
pero bueno,
te pasa, no, 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 Danilo?
A ver, a ver, a ver, a ver.
Órale, cuánto veneno.
Yo no sé por qué se enoja tanto Pepillo. Yo siento que más bien pues, es envidia. Pero,
¡claro! Pero, por supuesto.
Se enoja mucho Pepillo porque vamos a oír a Danilo, ¿no? Porque en realidad yo no siento que haya dicho, pues, obvio que me sigue. O sea, le hicieron una pregunta de qué famoso lo seguía y dijo Ricky Martin, luego dijo que lo invitó a un concierto y lo único que dijo es pues yo no ojo, o sea, yo no le hago a eso de los hombres, pero no lo dijo de manera despectiva.
Si a ti te invita, empiezas a seguir Ricky Martin y te invita a un concierto, ¿vas?
Voy, claro.
¿Y si después del concierto te invita a sus camerinos y en su camerino no te invita a su hotel?
No, pues no voy. Le digo, Ricky, yo no le hago, güey. Pues
pero qué padre tu concierto, güey.
Qué padre tu concierto.
¡Viva la
¿O
vida
tú crees
loca?
Que por cuestión curricular debería yo de ceder a los deseos sexuales de Ricky Martin?
Yo creo que sí.
O sea, para poder decir,
imagínate poder llegar
a mí me fundió Ricky Martin.
Uh-huh. El sábado tuve en la boca el pene de Ricky Martin.
Sí, o sea, es mi primera... Ricky Martin. Mi primera, se quedó grabado, ¿ah? ¿Eh? Gracias, nuevo.
Ay, por favor.
Pero la verdad es que, no sé, estaría bien, sería una cuestión de una especie de medalla, de honor, el haber tenido relaciones sexuales con Ricky
no sé,
Martin.
Pero sí quiero escuchar la declaración de Danilo, a ver si de veras fue tan culera. Venga, Danilo.
Venga, Danilo.
Pregunta, si hay algún famoso que nunca te esperaste que te siga, por ejemplo, en Instagram.
Tal vez... Me seguía Ricky Martin. No. Ya me dejó de seguir. No. Ya me dejó de seguir, sí, pero me seguía el man. Nunca lo conocí a él personalmente. Pero me invitaron varias veces a conocerlo, o sea, como que le decía, ay, que te tienes que conocer, nunca fui a conocerlo, no me interesaba, no juego en esa liga, pero era de las personas que más me gustaba a mí su música de chiquito,
claro,
o sea, y de canciones que te puedo decir cualquiera, o sea, me acuerdo la de Tu Recuerdo, o sea, canciones que sí, la gente en realidad no conoce.
Bueno,
mucho
yo digo que no hay mucho problema, ¿no? Que lo invitaron varias veces a conocerlo, pero pues yo no le hago, o sea, a lo mejor él sintió que, como decías hace rato, Ricky estaba picando la salsa.
Pues sí, ¿no? Preparando el camino.
¿No? Pues sí, bueno, pues entonces a lo mejor Danilo no es Lilo y por eso no quiso ir. Pero bueno, vámonos a otras cosas.
¿No es Dalilo Carrera?
No es Dalilo, no. ¿Eh? ¿Y qué dice que lo sigue quién? ¿Qué?
A ver, vamos a ver.
Digo, por lo que dices que si me seguía, yo no lo seguía, él me acuerdo que me seguía, la gente me decía, oye, te sigue, Ricky Martin te sigue. Obvio que me sigue, pues. Yo soy el target del man.
Obvio que me sigue, yo soy el target del man.
Bueno, pues
obvio que
le gusta.
No sé, está diciendo que le gusta soberbio, Dalilo.
Bueno, pues a lo mejor es verdad, ¿qué tiene de malo?
Pues sí. Sí es verdad, no es
Dalilo, no ubico yo a Dalilo, ¿es guapo?
Dalilo,
¿es un hombre bello?
Sí, yo lo conozco personalmente.
¿Y es guapo?
Sí, sí, es un güey súper galán.
Ya sí se la chupaba.
No, porque yo juego en otra liga, güey. Porque
ya, okay.
A Dalilo, ¿no?
Ay, no puede ser, qué soberbio que digas que tú juegas en otra liga. Háganme el favor, que ni que fueras quién. Che Eduardo.
Pero vámonos al top ten que se llama Frases de bebé.
¿Qué puede decir un borracho? Frases de bebé.
¿Qué número es?
10.
Frases de bebé que puede decir un borracho.
¿Quién eres? No me acuerdo de ti.
Cuando te están regañando y llegando a tu casa. ¡Son las 4 de la mañana, cabrón! No sabíamos dónde estabas. Estamos todos preocupados.
¿Quién eres?
No me acuerdo de ti. ¡Ay, ya me cagué! ¿No? Y así te la llevas.
La 8 no tiene abuela. Vamos por lo pronto a la número...
Frases de bebé, esta es buenísima. ¿Qué puede decir un borracho? Frases de bebé, ¿qué puede decir un borracho?
Ya puedo caminar solito.
Mira, un solito del sofá, bravo, de la sala a su cuarto, pinche borracho. Camita,
bravo.
Solito. A su camita.
Bueno. Ahora la número
8.
Número 8, frases de bebé, ¿qué puede decir un borracho?
Tengo manita, no tengo manita, porque la tengo dentro de tu cuevita.
Ok. ¿Dónde está borracho? Aquí está borracho.
Espérate.
Frases de bebé que puede decir un borracho. Esta es la número
7.
Frases de bebé que puede decir un borracho. ¡No! ¡Quiero ver al perico de mi tío! ¡Quiero ver al perico de mi tía!
¡Quiero el perico de mi tío!
Wow. Ahora la número
6.
Frases de bebé que puede decir un borracho, sí, no hay duda.
Sáquenme de aquí, les juro que me voy a portar bien.
El bebé en su corral.
En su corralito. En la
que no puedes volver a salir a chupar este fin de semana. Sáquenme, déjenme salir.
Me porto bien, se los
quiero
juro.
Ver a mis amigos.
Borracho en el torito. Y
van a tener caguamas y yo aquí. Borracho en el torito encerrado, güey.
Esta tampoco es mala, la número
5.
¿Qué puede decir un borracho?
Ay, se me puso duda la pirinola.
Pero de borracho joven. Sí, porque ya a ciertas edades ya, y con ciertas borracheras, qué dura ni qué la madre.
No hay manera.
No, no. Bueno, frases de bebé que puede decir un borracho. Esta es la número
4.
Lo que pasa es que qué pedas te pones, estaca, de veras.
No, lo que pasa es que llega a cierto punto la borrachera, tú bien lo sabes, que de plano ahí, no. O sea, que no hay
la
manera.
La voluntad existe, pero no hay.
Sí, hombre, pero tienes que hacer otras cosas, porque aquel güey no va a revivir.
No va.
No, olvídenlo. No,
pues estamos en el número 4, frases de bebé que puede decir un borracho.
No me quiero bañar.
Báñate, apestas.
Que no me voy a bañar.
Si no te bañas, no te voy a dar chichi cuando te duermas.
Me baño.
Era voz de mujer, pero imagínense que era una mujer con una voz así medio de señor, de 40, ojalá, güey,
sí,
de 54
años. Si no te bañas, no te voy a dar chichi cuando te duermas.
Bueno, a ver, dilo otra vez. Va, no oyeron nada.
Que no me voy a bañar.
¡Báñate, niño, apestas!
Que no.
Si no te bañas, no te toca lamerme las chichis hoy. Digo no te voy a dar chichis.
Mejor vamos a la número...
3.
Frases de bebé que puede decir un borracho.
¿Quieres de mi leche?
No.
¿Quieres de mi lechita?
Qué cosa tan fea. Ay. Bueno, frases de bebé
de
que puede...
chupón?
Frases de bebé que puede decir un borracho. Esta es la número...
2.
Número 2. Frases de bebé que puede decir un borracho.
Tú no eres mi papá, cuyello.
Tú no eres mi papá. Nadie me dice si puedo beber más o no.
¿Por qué está diciendo tú no eres mi papá, el borracho? No entiendo.
Tú no eres mi papá, ni mi mamá, ni nadie para ordenarme lo que puedo y no puedo hacer. Voy a beber más y me vale madre.
Salud, y esta es la número
1.
La frase que diré que puede ser un borracho.
¿Me cantas una canción antes de dormir?
Sí, pero serían 100 pesos más, amorcito.
No, güey.
Corazón.
¿Es un trío, un mariachi? ¿Por qué corazón?
No, porque no es un trío ni un mariachi, es una prostituta.
Serían 100 pesos más. ¿Las prostitutas también cantan? Bueno, algunas.
Sí, algunas sí. Si les pides, sí. Yo creo, yo nunca he estado con una, la verdad.
Yo pensé que era un güey de un trío.
No, yo pensé que era
una
prostituta.
Una canción más antes de dormir. Sí, con mono, pero serían 100 pesos.
¿Pero por qué te estás durmiendo con un mariachi?
En la cantina.
No, es una prostituta. Y nosotros somos sus prostitutas de la radio. Bueno, prostituta ya no se usa. Somos las trabajadoras sexuales de la radio. Es más, correcto. No lo digan. Si usted conoce una trabajadora sexual, no le diga así. Dígale obrera horizontal.
No, obrera horizontal tampoco es correcto. Es trabajadora sexual.
No se puede decir tampoco.
Sexo servidora ya no está en
Guerrera del colchón.
No, porque hay muchas guerreras del colchón que no cobran, son amateurs también.
Bueno, eso sí es cierto. Pero es otra liga. Sí, yo en esas ligas sí he jugado. En las profesionales no, la verdad. ¿Para qué les digo?
Bueno, nunca. Esto se acabó. Pero si quieren más corneta, pues tenemos el episodio más chaqueto de la corneta extendida.
Así es.
Que se llama La Masturbación. ¿Así le pusiste nuevo o cómo le pusiste?
Déjese ahí, algo así le puse.
Niño,
írelo, le puse írelo, déjese ahí.
Írelo, déjese ahí. Quítate que masturbas. El episodio de La Masturbación, donde hablamos ampliamente del arte de masturbarse, cómo deben de hacerlo, si es bueno, si es malo, las ventajas, sí, los traumas que hay alrededor de ello, los tabús sociales, y bueno, las técnicas más sabrosas de masturbación las van a ver en ese, bueno, no las van a ver, las van a oír en ese episodio, porque
masturbación en pareja.
Masturbación en pareja.
En fin, tocamos
masturbación
todos
en
los
grupo,
temas.
Que es la también. Política, ¿no? Es masturbación en grupo nacional.
La chaqueta nacional.
Es la chaqueta nacional, sí. Bueno, y bueno, la chaqueta nacional siempre trae el devenir nacional que les tendremos mañana porque hoy ya se acabó. Así que muchas gracias y los esperamos hoy en la noche en punto de las 11.
11.10.
11.10 de la noche. 11.10 de la noche. ¿En qué importa?
11.10, efectivamente, ahí estaremos el día de hoy. ¿Qué vamos a tener hoy? ¡Ay, tenemos un gran invitado, güey! Hoy va a estar Javier Ibarreche.
Javier Ibarreche.
Está muy chafa, la verdad.
No. Javier Ibarreche es un gran amigo nuestro que va a estar el día de hoy. Es una persona inteligente, divertida. Y está medio mal de la cabeza el güey. Así que hoy lo vamos a tener ahí en ¿Qué importa? No se lo pierdan.
Bueno, ¿y qué tal está este programa, mi querido Mario Delgado?
Está muy chafa, la verdad.
Oye, a ver, revísame aquí esto que tengo en el cierre, ¿te gusta?
Está muy chafa, la verdad.
¿No te gustó, Mario?
Pues bueno, es que sí, está chafa, güey.
Ya me siento ofendido, de verdad. Ya me
y Mario lo vio con sus ojotes, entonces yo le creo.
Bueno, pues gracias, Mario, por tus ojotes y ustedes bola de ojotes. Ahí nos vemos luego, bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.